brincamos un poco en la otra reunión y vamos a brincar más hoy para Cristina y perdón, ¿no me fue?
Laila.
Más de introducción, hablamos de los primeros dos capítulos del Sutra. Y en la página que tenemos en el sitio de Cuerpo Compasivo, la página de enseñanzas, luego hay un enlace que dice estudiate. Y puse una parte, la primera parte del Sutra, con unas fotos del monte Kridakuta. Y las primeras dos páginas del Sutra nos dan una lista de los asistentes. Y son millones de asistentes. Y luego el lugar es un poquito más grande que necesitamos. Un poquito. Entonces podemos ver que no estamos en un espacio normal. El Buda acaba de dar una enseñanza y luego se sienta en la postura de meditación, medita y hay una pregunta que va a pasar ahora y una luz sale de su frente, ilumina muchas tierras y Manjushri dice, cuando el Buda hace esto es porque va a enseñar el Sutra del Loto. Es algo interesante dentro del Sutra del Loto. En varias ocasiones habla del Sutra del Loto. Y estaba pensando en esto un poco y se me ocurrió algo de el principio de incertidumbre de física cuántica, que dice que el observador es participante, que observar algo de una posición objetiva afuera de un acontecimiento en el nivel cuántico no es posible. El observador influye lo que está pasando. Y bueno, tal vez es más como algo de mi cerebro un poco raro. Pero veo un poquito de esto en la manera en que el Sutra habla de sí mismo. Que estamos nosotros, los lectores, incluidos dentro del Sutra. Somos participantes en el Sutra. Y aunque habla de el Buda enseñando el Sutra en la última parte de su vida, para ver que también el Buda está dando el Sutra ahora y estamos parte de la enseñanza. Es como veo el hecho de que muchas veces el Sutra habla del Sutra para mostrarnos que estamos parte, incluidos adentro del Sutra.
Por eso es, ¿verdad? Por eso es que no se puede separar.
Exacto.
Es uno y son separados también.
Y Es interesante en el segundo capítulo que tiene el título Medios Hábiles. ¿Han podido leer, Laila y Cristian, una parte del sutra? O?
¿Lo que está en la puerta compasiva? ¿O cuál? ¿Del loto?
Sí.
Yo creo que sí, he leído esto.
Tenemos en el sitio de Puerto Compasivo un enlace a una traducción al español que no es esa,
lo voy a
pero una traducción en PDF. Y hay también por lo menos dos traducciones en inglés disponibles en internet. Bueno, en el segundo capítulo, Medios Hábiles, el Buda dice más o menos, esta enseñanza es muy difícil, es muy profunda, la verdad inconcebible de la realidad de todas las cosas solamente se puede entender entre Budas.
No.
Ah.
Porque
sí, no. A veces vemos la traducción solamente un Buda junto con un Buda, ¿no? Entre Budas. Y es algo que se encuentra mucho en las enseñanzas de yoga. Hay un ensayo en el Shobogenzo con el título solamente un Buda junto con un Buda, Yuibutsu Yobutsu. Pero trabajar un poquito en una traducción que tengo del Shobogenzo, la obra maestra de yoga, hay un apéndice con, según el autor de la traducción, todas las referencias al Sutra del Loto en el Shobogenzo de Dogen. Y escaneé el apéndice y he estado editando el texto que tengo, bueno, todavía tengo trabajo para terminar con eso, pero hay 182 ocasiones en el Shobogenzo que cita algo del Sutra del Loto. El capítulo con más referencias en el Shobogenzo, el título es Hoke Tenhoke, que quiere decir la flor del Dharma gira la flor del Dharma. Y también esto es una referencia al Sutra de Ueno, de plataforma, cuando Ueno habla de cuando estás un ser común, el Sutra te gira, y cuando estás despierto, giras el Sutra. Y Dogen va un poco más allá y dice, y cuando estás despierto no estás separado del Sutra, y por eso la flor del Dharma, que a veces se llama el Sutra del Loto la flor del Dharma, gira la flor del Dharma. Y también se refiere a Mahakasyapa, que el Buda girando una flor. Bueno, la enseñanza más profunda es casi imposible de entender. Y Shariputra dice, enséñanos. Y el Buda dice, no, es demasiado difícil, no lo van a entender. Y Shariputra dice más o menos, por favor. Y el Buda dice, no puedo, ¿por qué? que es demasiado difícil. Van a ver que el Buda dice por otro lado, pero es lo que pasa más o menos. Y una tercera vez, Sariputra ruega y el Buda dice, ay, ok, así. Me has pedido tres veces, pero es difícil y va a retar tus creencias. Y, pero lo voy a decir, en este momento 5,000 monjes y monjas, laicos y laicas se levantan en semana de la asamblea. Y el Buda nada más espera la sentimiento hasta que se vaya. Y luego dice, ah, ok, ya estamos libres de las ramas y las hojas, y puedo enseñar. Porque la gente ya arrogante ha salido. Y la enseñanza, el reto posiblemente es, dice, las enseñanzas que han escuchado de las cuatro nobles verdades, del camino octuple, los doce eslabones de causa y efecto, todas estas enseñanzas son medios hábiles para la gente que no estaba lista para escuchar la verdad más profunda. Pero hay una verdad más profunda. Y es difícil escuchar esto, sobre todo para los discípulos mayores que han practicado con el Guru o ya han logrado su estado de liberación, etcétera, y luego el Buda dice, bueno, es nada más un medio hábil, es una sola etapa, pero no es la verdad más profunda. Y porque 5,000 personas no estaban preparados, dispuestos a escuchar esto, se fueron. Y los que se quedan, sí, están sorprendidos. Leí, no me acordé de esto, pero me acordé en el Inter, que leí hace un tiempo un artículo en la revista Tricycle de un profesor del budismo en una universidad. Y tuvo un curso, dio una clase en el budismo Mahayana con dos textos principales, el Prajnaparamita Sutra en 8,000 renglones y el Sutra del Loto. Y dijo que un año un monje tibetano que estuvo en la ciudad donde enseñaba el profesor estaba enseñando tibetano y tomando cursos en la universidad como parte de su estancia en la ciudad, y tomó el curso. Y el profesor no sabía mucho del monje tibetano, pero dijo que el monje, cuando estaba estudiando el Prajnaparamita en 8,000 renglones, el monje no había leído el sutra, pero estaba muy preparado con Prajnaparamita y las enseñanzas del sutra, y pudo contribuir mucho a la clase, etc. Y luego pareció muy confundido con el sutra del loto. El profesor habló con él después de un tiempo en el sutra loto y dijo el monje, en un momento el profesor se enteró que fue un monje, fue un geshe, que es como alguien, el nivel de preparación, de educación más alto en el budismo tibetano. No fue como un monje ordinario, sino un maestro. Y dijo que le costó entender el sutra en inglés, entonces buscó una traducción al tibetano para checar su entendimiento. Y encontró la misma cosa y dijo, no puedo creer que el Buda dijo esto. Es un reto. Y según lo que entiendo del artículo del profesor, no fue que el Buda dijo que las cuatro nobles verdades son medios hábiles, pero la parte donde el Buda dijo, y también dice que todos van a ser un Buda. Y el tema del sutra puede ser los medios hábiles y la enseñanza, que todos llegarán a ser un Buda, o como me gusta que dice el traductor Jin Rees, no es, es importante que todos llegarán a ser un Buda, pero es más importante que tú llegarás a ser un Buda. Y es la enseñanza. Entonces es un reto, sobre todo para las personas que han aprendido las enseñanzas más tradicionales. Y la verdad es que por un tiempo he pensado que es una manera de casi descartar las cuatro nobles verdades y el otro del sendero, etc. Como menospreciar estas enseñanzas, porque son solamente medios hábiles, no son la enseñanza más profunda. Y ahora puedo ver que es exactamente lo opuesto. Me acuerdo de en algunas tradiciones religiosas no está permitido o no es posible decir en voz alta el nombre de lo inconcebible. Y no, yo pienso que no es porque vuestras bocas van a ensuciar el nombre. Yo pienso que es porque es algo más allá de la posibilidad de decir en voz alta. O a veces en el budismo zen se habla de la luna y el dedo que señala la luna, que no debemos confundirnos, que el dedo es la luna. Pero como seres humanos aprendemos a través de enseñanzas, aprendemos a través de dedos, pero tenemos que aprovechar los medios hábiles. La única manera de enseñarnos y introducirnos a ver algo más grande. Y por eso no debemos menospreciar el dedo o las enseñanzas.
También algo que me llama de este capítulo, sobre todo el capítulo 2, pero después lo va aclarando más adelante, es justamente que hay no solamente los medios hábiles para cada tipo de persona, sino que además hay vehículos, ¿no?, caminos que nos introducen a reconocer al Buda dentro de nosotros, de cada uno de nosotros, ¿no? Y puede ser que el vehículo de Hinayana, el menor, el vehículo, sea, y otra vez el imaginario del tiempo, eones y kalpas, y no sé cuánto tiempo, ¿no? Podrá darte vueltas y vueltas y vueltas hasta que algo pase en ese camino que puedas acceder. Entonces, a mí me parece que cuando el Buda dice, bueno, y esto es para aquellos que, no porque esté menospreciando, sino porque los que lo van a escuchar no ni siquiera lo van a reconocer.
Sí.
Por estar en el vehículo menor, creo haber entendido.
Sí. Si van a desarrollarse, hay que encontrarlos donde están. Sí. Y llega al, digamos, a varias parábolas en el sutra, como cuentos de niños. Sí, Marilla.
Quería comentar algo que a mí me impactó mucho, ¿no? Sobre todo, bueno, yo no había leído con tanta profundidad la historia del budismo, ¿no? Como el budismo único al inicio, como las dos escuelas después, y luego el Mahayana, ¿no? Entonces yo me preguntaba a mí qué era lo que a mí me había ligado al Zen, ¿sí? Entonces, al principio, al asistir a las reuniones, a los retiros de Mar de Jade, pues era un aliciente el regresar con esa posibilidad de sentarte a meditar, ¿sí? Pero ahora cuando leo, no sé exactamente si es en el primero o en el segundo capítulo, si lo reafirma, es decir esta parte de, que es la parte esencial, yo siento, del sutta, del bodhisattva y la bodhisattva. Entonces, de decir, es que mi historia personal ha sido siempre querer compartir con otras gentes las cosas que estoy viviendo y que me están haciendo practicar de una manera mejor, ¿no? Ser una mejor persona, etcétera, ayudar a otras personas, etcétera, ¿no? Y esta parte donde dice, es que es la parte del bodhisattva, de que ya tu iluminación, tu liberación, el nirvana, etcétera, no es solo, sino que inclusive te esperas para poder hacerlo junto con los otros. Es la parte esa que menciona y que a mí me emociona, en el sentido de decir, me da la certeza de que estoy donde tengo que estar, que eso es lo que me gusta, porque sí fue un tiempo de mucho estudio en la escuela, etcétera, y que la teoría y todo eso no me llenaba más que el ya compartirlo y conocerlo junto con otras personas, ¿sí? Y la otra parte es esta de los recursos, es esta parte en donde yo me he sentido como sin capacidad de poder transmitirle a mis hijos o a mis amigas o a la gente con la que convivo más cotidianamente, compañeros de trabajo, jubilados, etcétera, esta enseñanza, ¿no? Este camino. Y yo digo, aquí lo dice en grande en decir, es que hay que utilizar medios hábiles para cada momento en donde tú vas a transmitir una enseñanza, ¿sí? Pero ya lo dice en grande. En pequeño, en mi caso, me dejó así como moviéndome mucho en la reflexión de, es que yo tengo que utilizar medios hábiles para introducir apenas, no para enseñarles el sutra del otro, sino para introducir apenas a la gente con la que estoy alrededor, ¿sí? A este camino, ¿sí? Desde a lo mejor que yo, cuando lo leo, y digo las tres partes en donde hace que son tres, pero no son tres, es una sola, ¿sí? Que es el vehículo único, dice, no son los otros tres, pero sí hay a mi alrededor rakas, ¿cómo se llama? Hay esos alrededor.
Sí.
Y entonces, sí, sí, la enseñanza grande es grande, pero para no, si tú empiezas a hablar de eso con la gente con la que te rodeas, pues no les atrae o no se enganchan en ese camino. Y yo me quedaba pensando cuando llegamos y estaba Don, que platicabas de esta parte en donde no se logra todavía consolidar el sendo allá, en cómo hay que pensar en los recursos que se requieren para la gente que está en ese lugar, que posiblemente si no regresan o no, cuestionarnos uno, decir, es que a lo mejor no hemos partido de lo que el momento, la condición, lo que tienen estas personas que vienen aquí buscando algo, pero le estoy dando más. Y entonces no lo entienden, se confunden y a lo mejor se van.
Se van en los 5 minutos.
Sí.
Pero yo lo veo en mí, de decir, bueno, no logro que mis amigos, mi familia, etcétera, logren iniciarse en ese camino. Yo más abajo, no en lo que está planteando aquí en cuanto al planteamiento del sutra del loto, de la flor del loto.
Vamos, sí, gracias. Y pienso que tiene mucho que ver con los próximos capítulos. El segundo capítulo termina con la predicción de Shariputra, que en el futuro antes puso en mis notas aquí de su nombre, etcétera, tal vez no, pero Shariputra algún día va a ser un Buda con un nombre tal, en un reino tal, y va a durar kalpas, etcétera, etcétera. Va a ser un Buda. Y es algo que me interesa mucho. ¿Qué significa llegar a ser un Buda? Pero quiero como guardar esta parte por un tiempo, porque hay otros capítulos que hablan más de las predicciones. Pero es interesante, el capítulo termina con la predicción de Shariputra, el discípulo principal del Buda. Y luego tenemos capítulos de parábolas. Y la primera de la casa en llamas. Y es una situación, bueno, tenemos que aceptarlo como una parábola. Pero, porque podemos decir, bueno, ¿cómo puede suceder esto? Que hay un hombre rico con una casa llena de víboras y ratas cayéndose y con sus cientos de hijos jugando adentro y la casa está en llamas. No tiene sentido, ¿verdad?
Sí.
Pero es una parábola.
También tiene mucho sentido.
¿Verdad que sí?
Porque así
sí,
se han
construido. Sí, exacto. Exacto, y es la enseñanza. Y bueno, hemos leído o no hemos leído, el padre quiere salvar a sus hijos y no es posible porque son muchos y están en varias partes de la casa y están muy absortos en sus juegos, y no le escuchan, etcétera, etcétera. Y en fin, porque conoce a sus hijos, les dice, aquí afuera hay carritos, carritos tirados por cabras, por venados y ciervos, por bueyes, y porque el padre sabe que a sus hijos les gustan los carritos, y los hijos luego dejan de jugar con sus videojuegos y salen de la casa. Y bueno, es algo que todos que hemos sido padres saben, y todos que hemos sido hijos y hijas saben que puede suceder, pero saben. Y luego no hay carritos tirados por cabras y ciervos, etc., sino un carruaje magnífico tirado por un enorme buey blanco con joyas, etc. Y al principio los niños dicen, ¿dónde están nuestros carritos? Y el padre dice, bueno, tenemos este carruaje, ¿qué tal? Y están todos contentos. Sí. Y en la parábola podemos ver, bueno, el carruaje magnífico fue increíble. O podemos decir, inconcebible. Y el padre no pudo decir, hay un carruaje magnífico, porque fue increíble, inconcebible. Los hijos no iban a darle caso. Pero para ofrecerles algo creíble, salieron de la casa en llamas y descubrieron algo antes imposible de creer. Y es como la metáfora de los medios hábiles para llevar a todos al camino único del Buda. Y como dijo, algunos de los niños les gustan los ciervos y a algunos les gustan las cabras, etc. Sus medios, cada uno como individual, tiene sus preferencias y sus antojas, etc. Y el padre, y en una parte el Buda dice, bueno, yo soy su padre. El padre sabe y ofrece los medios hábiles para introducir el camino único. Y luego el Buda pregunta a Shariputra, ¿fue una falsedad lo que dijo el papá? Y el sutra no habla mucho de esto, pero a mí es algo importante, un tema importante. Y fue una falsedad, y Sariputra dice que no, porque salvó a sus hijos, que fue su intención. Y por eso no podemos decir que fue falsedad o fue mentira. Y el sutra dice, estoy de acuerdo. Y pienso que es un territorio peligroso decir que los fines justifiquen los medios. Y digo esto porque los medios desmañados no llegan a resultados buenos, o tal vez en corto plazo algunos resultados deseados, pero en largo plazo no. Y si consideramos esto, no podemos decir que los fines son buenos si en largo plazo o si una gran parte de los resultados no son buenos. Bueno, no tenemos que decir que los medios justifiquen. Los medios causaron tal vez los resultados, pero no es una justificación de medios mezquinos. Pero el sutra no habla mucho de esto, y por eso pienso que es importante reflexionar que el sutra no dice los medios justifiquen o los fines justifican los medios. Aunque podemos sacar esa conclusión si no leemos con cuidado. Y en el caso de la casa en llamas, podemos ver que gritar a los niños y decirles que hay un incendio y todo eso no funcionó. Entonces no fueron medios hábiles, porque no dieron resultados. Y por fin los carritos funcionaron y parece que los niños no salieron diciendo vuestro padre es un mentiroso. Entonces es una parábola y sí, está bien. Y vemos más de esto, yo pienso, en el próximo capítulo, la próxima parábola. ¿Quiere alguien?
Sí, no, me quedé pensando yo que el papá no usa al principio los medios hábiles porque diciendo la verdad, pero igual los hijos no salen convencidos de que están quemándose, que están en peligro, sino porque buscan algo más que les llama la atención, nada más. Y esa parte tampoco se convence.
Sí. Hay una frase, de hecho, cuando el Buda pregunta a Sariputra si fue una falsedad. La traducción dice falsedad, no dice mentira. No estoy seguro, bueno, ni español, no estoy seguro, pero... Pero pregunta, un momento. Pregunta, Sariputra dice, es que los niños no sabían qué es un incendio.
Exacto.
Y qué es una casa.
También.
Bueno, Cristian, ¿qué?
Pues lo que acabo de decir es muy importante también, porque igual con los hijos no saben qué es un peligro, sino les, sino les hayan llegado anteriormente.
Exacto.
Y no saben pesar el peligro.
Ajá.
Es como dijo Norman Fisher, de la verdad hay que pesarlo con psicología también, y bueno, ver exactamente a qué va a llegar, a qué nivel, y cómo esta persona está preparada para recibir la verdad. Y si estamos haciendo realmente daño en el momento para decir estas cosas. Y como Dogen, cuando él viene la mamá corriendo con mi bebé, está muriéndose, él no le puede decir, ese niño tiene minutos de vida. Busca en cualquier casa,
sí,
donde no
sí.
haya visto una muerte.
Sí, sí. En la película es Dogen, pero la historia realmente es una historia del Buda histórico. Y la pusieron en la película de Dogen.
Sí.
Pero es la misma cosa, es un
sí.
medio hábil.
Medio hábil. Para que pueda ver la verdad.
Exacto. Exacto.
Dura.
Exacto.
Irreparable.
Okay. A mí se me hace así como que si lo hace uno así como ella dice, ya pensando en concreto, con tus hijos, etcétera, en situaciones así. Pero ahí también yo siento que no hay falsedad ahí, o sea, hay otra cosa que él está tratando de lograr, el papá, es salvar a sus hijos, ¿no? Pero los carritos yo entiendo que sí los tienen afuera y que los ven, pero más adelante está el buey blanco, ¿no? Entonces ya ellos se van hacia el buey blanco. Entonces yo siento una mentira, pues es que no le tuviera los carritos allá afuera, ¿no? Pues sí, el hecho es que, y que yo creo, en donde yo me voy es, en nuestro país los mexicanos hay un alto porcentaje de católicos, ¿no? Entonces sí te puedes enredar un poco en esto de si el fin justifica los medios y todo eso, pero no está diciendo unas mentiras, ahí se las tiene. Y yo creo que cuando la enseñanza va, que no sé si por eso aquí no lo plantea él, porque su gente a la que él está dirigiéndose es gente que ya de una o de otra manera está metida en el camino. No está en el vehículo último ni nada, pero está metida en el camino. Y en el caso de México, pues no hay tanta gente metida en el camino. Entonces sí tienes que ver cómo das esa transmisión, ¿no? Porque yo sí me dije, bueno, a ver, cómo Sariputra dice, no, no estás engañando, ¿no? Yo dije, pero también me pensaba eso, es que sí, pero no. O sea, también sí, pues si no se lo dices, pues se mueren ahí todos los hijos,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, ¿cómo verlo para transmitirlo a la gente con la que tú estás relacionándote, ¿no?
Pero,
en que sí es, pero no es.
Pero yo creo que también esa transmisión, o ese compartir, porque creo que transmisión es otra, a veces no será que es mucho en parte de lo que tú haces, más que un convencimiento a una tercera persona de que se venga a hacer lo que tú crees.
Yo creo que no basta. Porque, por ejemplo, el convencimiento del padre de que se está quemando la casa es completamente...
No, para
pero
ti,
yo lo
llevo... ¿Cómo lo compartías? Hablabas tú de tu familia, ¿no?
Sí, pero también en cuando que platicas estas cosas, ¿no? Que dices esto que estás viviendo, que estás estudiando, que estás encontrando dentro de tu trabajo de meditación, etc. Yo creo que sí tienes razón, que tiene que ir acompañado de la coherencia de tu conducta. Pero tampoco, por ejemplo, pues si nada más es en eso, yo siento que llegas a cualquier lado y crees, por ejemplo, tú llegas a Mar de Jade o llegas a meditar con otra compañera y todo eso y esperas la perfección, pero resulta que no, que tiene limitaciones, que se enoja, que grita, que impone, que esto, pues, y no por eso vas a decir, pues no, y dices, no, eso no me va a convencer a lo mejor de esa persona, pero si ves otras cosas de su propia vida, pues dices sí, y en la enseñanza también puedo recurrir a otras cosas para enseñarle a la gente con la que estás conviviendo, ¿no? Que está a tu alrededor. Porque yo vivo así mucho de la gente que dice, no, mira, todas esas que andan en ese rollo de budismo y que la meditación o la yoga y todo eso, uy, no, si has de ver, hacen esto, hacen lo otro, acá y allá. Y entonces, pues yo lo único que me limito a decir es decir, pero ¿sabes qué? Están buscando y están haciendo. Y otras gentes no más están desde acá viendo a ver qué, sin hacer nada, por trabajar contigo misma, ¿no? Entonces yo digo, sí es tu ejemplo, pero no hay la perfección en la gente que está dentro del budismo ni en ninguna otra religión, y también en la enseñanza, en donde...
Ah, perdón, yo no hablaba del ejemplo, hablaba del trabajo personal, y ya creo que por ahí empieza uno, por el trabajo con uno mismo, pero más que poner el ejemplo, pues es aprender a practicar, ¿no? Pero bueno, yo no me considero ejemplo de nada.
Y es, bueno, pienso que hemos, es algo importante, pero hemos salido un poquito de esta parte del sutra. Pero también habla un poquito de, por ejemplo, la inflexibilidad. Y es, yo pienso, es la inflexibilidad que provocó que 5,000 personas salieron. Y tener la mente abierta, la flexibilidad de aprender más y entender que es un camino, no es un destino. Y posiblemente es una diferencia en la concepción de las enseñanzas, si es un destino o es un camino. Y escuché hace un poco un sacerdote de Vara diciendo, no es un camino, es un destino.
¿Refiriéndose al Zen?
El budismo, para él, un sacerdote de Vara. Y bueno, no quiero meterme una discusión, pero entiendo que hay diferencias de concepciones. Y la próxima parábola es muy interesante. Una razón es interesante porque no es el Buda que da la parábola. Son cuatro de los discípulos muy impactados por la parábola de la casa en llamas y también por la predicción de Shariputra. Y luego cuatro de los discípulos principales, Suri, Markandeyana, Markashyapa, Markandeyana, dan una parábola. Y no dice exactamente quién dijo qué y cómo salió. Y es, el capítulo se llama El Hijo Indigente. Y es posible acordarse del hijo pródigo de la Biblia, pero es diferente. De hecho, es muy diferente. Pero empieza más o menos de una manera parecida. Hay un hijo, podemos imaginar un hijo adolescente que sale de su familia, de su casa, para encontrar su vida y tiene problemas. Y problemas tan profundos que se olvida de quién es y de dónde vino y vive como vagabundo. Limosnero. Los años en la parábola están un poco raros. Y luego, después de, no sé, como 50 años, el hijo, por casualidad, se encuentra dentro de la ciudad donde vive todavía su papá, que es un hombre rico, y vive en una casa muy lujosa, con sirvientes y toda la cosa. Y el hijo puede ver la casa y el hombre, pero no reconoce a su papá. Nada más ve a una casa de lujo en un lugar, un hombre con sirvientes y todo, y piensa, ay, me huyo de aquí porque no es el lugar donde nos gustan los niños negros. pero el papá le reconoció, veo a este hijo. Y nunca había dicho a nadie que tuvo un hijo que desapareció hace 50 años. Pero reconoce su hijo y manda unos sirvientes para recoger el hijo y traerlo a la casa. Y el hijo se espanta, tiene miedo y se desmaya. Pero los sirvientes fieles traen el hijo desmayado. Y el papá entiende. Chuck no dice exactamente en esas palabras, pero entiende. No fue un medio hábil. Mi intención fue buena, pero puedo ver que no fue un medio hábil. Y es algo interesante y, importante en el sutra que tenemos ejemplos de medios no hábiles.
Uh-huh.
Y luego el papá empieza con medios hábiles y dice al hijo vagabundo, ah, me equivoqué, estás libre, no te preocupes. Y el hijo se siente liberado y sale contento. Y luego el papá manda un sirviente, unos sirvientes que se disfrazan como vagabundos y van a encontrar el hijo y luego se hacen amigos y dicen al hijo, sabemos dónde puedes conseguir un trabajo, un sueldo honesto, si estás interesado. Dice que sí. Y el hijo empieza a trabajar en, no sé, la finca, el lugar de su papá, en este, la caballeriza, ¿cuál es la palabra?
Caballeriza.
Como limpiando estiércol, haciendo el trabajo más humilde, y lo hace. Y a través de años más, interesante, el hijo ya debe tener 60, 70 años y el papá, bueno,
sigue viviendo.
Y a través de los años recibe trabajo, más responsabilidades. Y el padre habla con él muy cariñoso y dice, eventualmente dice, ah, eres casi como un hijo.
Ay.
Y llega el momento cuando el hijo es encargado de las finanzas y todo el negocio, porque es el negocio del papá, etcétera, etcétera. Y el papá eventualmente dice, bueno, no tengo mucho tiempo más en esta tierra y ya es el momento. Y invita a todos a una fiesta y como es un hombre muy importante, son personas muy importantes que van a la fiesta y en la fiesta declara, es mi hijo y voy a dar todo a él. Y el hijo ya está preparado para escuchar la noticia y tomar su lugar. Y los cuatro discípulos cuentan la parábola y más o menos para decir, es como nosotros, que no pudimos creer en algo mejor. Y estábamos en una vida de samsara, practicando, pero no pudimos creer en lo que ahora el Buda nos ha mostrado. Y es interesante. Y no es el hijo pródigo, que es más o menos el opuesto, ¿verdad? Que la familia no le reconoce, pero él sí, o algo así. Pensé que
el papá
debí
no
de haber
quiso.
Leído la Biblia
¿no?
para checar, pero...
Algo
no
donde
he
está, este, que toma
pero
otro camino, pero que ahí
hay
está,
dos, ¿no?
Es que...
Ah, sí, hay dos hijos.
Son dos hermanos.
Es que, pues sí, justo es porque el hijo indigente en esta parábola se va. Y en cambio en el otro pródigo sí se va, pero el hijo claramente es, no quiere ver a nadie. Así se va. ¿No? Y entonces por eso el papá dice, ¿cómo? ¿No te vas? Para agradecer y demás. Bueno, pero en fin, esta de acá, a mí lo que me llama la atención es justamente eso, que él se va y vagabundea por su, ¿no? No necesariamente que le vaya muy bien, porque es pobre.
Uh-huh.
Pero dentro de esa pobreza, él tiene una conducta ética irreparable, ¿no? O sea, llega y tiene que trabajar desde donde tenga que trabajar y hace los esfuerzos y sin pedir nada, este, al contrario, él siente que ni lo merece siquiera. Esa parte a mí me llama mucho.
Sí, es importante, realmente no dije esto, pero sí.
O sea, él, el hijo nunca se puso en el plan de la vida me la debe, ¿no? ¿No?
Uh-huh.
Sino el contrario. Vagabundea,
sí.
Pobre, no reconoce que puede tener más, con lo que tiene suficiente, ni siquiera. Pero el papá, y ahí es interesante cómo es que reconoce que él puede tener más.
Y lo que puede tener es inconcebible al principio. Y también es otra versión de carruaje.
Uh-huh.
Magnífico, es inconcebible. Y al principio decir esto no es creíble. Y hay una parábola más en la lectura que sugerí de las hierbas medicinales.
Uh-huh.
Y llega más a lo que estaba diciendo Amabilia.
Uh-huh. Uh-huh.
La idea de hay muchos tipos de plantas y cada planta puede ser una medicina apropiada.
Regada con la misma agua,
sí.
Pero no es que cualquier planta es la medicina para cualquier enfermedad, pero cada uno tiene su propósito, su uso, y también sus necesidades de alimentación, luz y sombra, agua, tierra, etc. Y la lluvia es como la enseñanza del Buda, que cae por todas partes y cada planta recibe lo que necesita y luego ofrece lo que puede ofrecer.
Bueno, regresando a lo que estaba hablando con su familia, se me quedó muy así, porque creo que es algo que todos enfrentamos en algún momento con los amigos o donde sea. De qué tanto puedes compartir y qué tanto las personas tienen ganas de escucharte. Y me parece que cuando no tienen ganas de escucharte, pues que no te escuchen, ¿no?
Son los que se van.
Y sin embargo, pues tú sigues con tu práctica y eventualmente, es lo que yo creo hoy, al menos hoy,
eventualmente cuando alguien te dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te vas al monasterio? O cuando hay un interés, entonces es cuando uno pues comparte, ¿no? Pero creo que cuando uno quiere compartir sin que los otros quieran escuchar, pues entonces se transforma pareja. Y porque no es el momento, y todo tiene un momento, ¿no? Creo.
Y muchas veces pienso que la enseñanza no es compartir palabras de un sutra o una enseñanza o nada, es nada más una persona nos ha visto no mintiendo y entiende que ay, no es necesario mentir por el tiempo. O mira, tuvo miedo, pero todavía lo hizo.
Sí, la resonancia de causas y condiciones, ¿no? Justamente me parece que esta parábola de las hierbas medicinales, estamos escuchando y estamos leyendo el mismo sutra, pero al mismo tiempo estamos dentro de esta moda, ¿no? Cada quien con su propia historia. Entonces a uno nos abre una parte, otras otra, y al mismo tiempo estamos aquí reunidos, ¿no? Compartiendo el sutra. Eso a mí me, y escuchando las mismas palabras, y cada quien va a ofrecer lo que pudo haber absorbido, ¿no? Como cada planta. La dará sombra, la otra dará un buen aroma, el otro dará una bonita flor, el otro dará, y estamos todos en el jardín.
Otra se va a secar.
Otra se va a secar, exactamente, ¿no? Y no dice la palanca de al lado, yo soy mejor que tú, o tú eres más bonita que yo, nada, ¿no? Simplemente ahí está. Y llevo la maceta.
Es el comentario de Thich Nhat Hanh, habla, y es muy bueno, habla de las parábolas, y en el sutra, el próximo capítulo después de las hierbas medicinales, es un capítulo de más predicciones. Y Thich Nhat Hanh dice, bueno, vamos a guardar las predicciones hasta después de otra parábola. Y bueno, les pedí leer hasta las hierbas y nada más. Y bueno, estamos en buen momento y tenemos cosas para compartir. Sí, sí, sí.
Cuando se van, o bueno, cuando este Buda no quiere, insiste mucho Sariputra y no quiere dar la plática con estas gentes presentes, es muy cuestionado, ¿no? Es decir, ¿cómo eso va contra el budismo? Como que decía una cosa así, ¿no? De que no se trata de esa manera, hay que explicarles, ¿no?
O cuando se van los 5,000,
sí,
y no,
y luego ya se van los
5,000
y él dice qué bueno que se van las hojas secas y no sé qué, ¿no? Él dice
sí,
qué bueno, pero
sin insultarlos, pero es un poco de menosprecio, sí,
sí, que se inclusive lo dice ahí mismo, que es como cierto de nos,
sí,
ni falta
los arrogantes
nos hacen,
de
ni falta nos hacen, son arrogantes, son estos, son
sí,
los
sí, sí, sí.
Pero luego más adelante, es la pregunta, yo entendí que como él dice, todos podemos ser Buda. ¿Sí? Posiblemente esos, no ese es el momento, y como dice Romy, bueno, después pueden tener el momento. O sea, ya que se fueron, ya no les hago caso y no los voy a aceptar de regreso, ¿no? Sino que te abre la posibilidad, ¿no es así?
Sí.
En lo que está planteando
sí.
el
punto. El sutra mismo habla del sutra mismo, que no hay que insultar al sutra. Y de hecho hay partes cuando habla de los beneficios de dar alabanzas al sutra y los castigos. De hecho, castigos. Y es interesante y debe ser otra conversación porque vemos esto y pero tengo que reflexionar un poco más en la manera de presentar eso. Pero dejar ir los 5,000 y sí, decir está bien que se han ido, pero sin rechazarlos por completo, nada más aceptar que se han ido y aceptar que tal vez en el futuro todavía podemos platicar. Y vamos a ver cuando vemos más de las predicciones. Y 5,000 y tal vez más sorprendente es Devadatta, que es como el enemigo en el budismo, el que intentó matar al Buda.
Que era su primo, era su familiar, ¿no?
Sí. Y él también va a recibir su predicción.
Sí.
Yo lo vería como que la arrogancia, que es lo que todos padecemos, está subrayado de esta forma, que esa no es la forma de acercarse al Dharma, o al menos que piensas, estás arrogante, pues el Dharma te va a brincar, aunque te lo estén mostrando, no estás abriendo las puertas. En cambio, si eres humilde como el hijo este, humildad también subrayada, y creo que por eso hacemos postraciones, cuando estamos humildes, estamos abiertos, cuando estamos arrogantes, de pues eso no lo sé, pues estamos cerrados, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Esas, para mí son las cosas que son grandes, pues.
Sí, la arrogancia es algo inflexible, sí, y la humildad, cerca de la tierra, humus.
Dogen también hablaba de la indiscriminación. O sea, esos 5,000 que se fueron, pero no condenarlos ni. Ya regresarán seguro, porque no hay otro.
No hay otro.
Es el camino de la verdad.
Sí, sí. Y puede tardar mucho, pero jalarlos por el cuello no va a ayudar.
Para nada.
Sí.
Pues hay un dicho en inglés, no sé si hay algo parecido en español, pero en inglés dicen: you can lead a horse to water, but you can't make him drink.
Los zapatos a fuerza no entran. Y los zapatos
a fuerza
entran. Otra vez,
a fuerza ni los zapatos entran. Sí, porque no puedes llevarlo, pero no puedes hacer que pase el agua.
Sí.
Pues el zapato tampoco.
Me gusta, bueno, más predicciones y pienso que en la próxima vez podemos hablar más de qué quiere decir una predicción, qué es ser un Buda. Y es, yo veo en la superficie, es como un premio, pero pienso que podemos ver que es demasiado superficial pensar que es un premio llegar a ser un Buda.
Ya se lo dijo, el sutra del corazón.
Sí, es.
Ni
es,
hay esto, ni hay aquello, ni hay más allá.
Una responsabilidad es. ¿Qué es? Pero si todos están muy contentos con sus predicciones, como si el Buda les dijera vas a tener una semana en la playa o, y ¿qué es? Y luego después saber de el título del capítulo es como la ciudad mágica o algo así.
Que les promete llevarlos a la ciudad mágica y a la ciudad.
Sí.
Ya no quieren y dicen, a lo mejor. Entonces les ofrece una ciudad para que descansen y se les olvida que es el descanso, pero la ciudad está más para
ellos. En el enlace, un enlace que puse en la página de una serie de pláticas en inglés de un sacerdote Nietzsche, que su texto principal es el Sutra Loto, su práctica principal es practicar con el Sutra Loto. Y me gusta mucho, su comentario ayuda mucho. Y habla de, por ejemplo, de los niños con sus juguetes en la casa en llamas, como niños con sus videojuegos. Y habla de la ciudad mágica como la ciudad esmeralda de Oz.
¿Cómo se llama ese libro?
Bueno, no es un libro, pero en la página de estudios que puse, no me acuerdo, bueno, hay un enlace, ¿no? Me quiero recomendar Zen and the Lotus Sutra.
Okay.
Es esa. Y tiene una manera de hablar del sutra que es muy accesible.
Y me viene aparte ahí el hecho de la ciudad mágica o la ciudad esperada, y que dice, es que ya no sé si es Thich Nhat Hanh o en el otro, si me disculpa, de que a veces nos conformamos con un pedazo de la práctica y decimos, pues ya estoy a todo dar, ahí se ven, ya no hago más, y que eso sería como quedarte en la ciudad esta maravillosa cuando estás cansado, ¿no? Y que se te olvida que esa no es tu, bueno, que el camino es la meta, no el lugar en este caso, hay otra meta. Y que a veces te quedas muy plácidamente.
Sí.
Eso se me hace que nos pasa a todos.
Y es, perdón, que porque es algo que quise decir sobre el comentario de Thich Nhat Hanh que nos dice de las hierbas medicinales, que es algo que pienso que todos hemos experimentado en pláticas de Dharma, por ejemplo, que tenemos la sensación que una plática o tal vez una lectura fue hecho específicamente para nosotros. Wow. Sabía el maestro mis retos en este momento y habló a mí. Y pobrecitos los demás.
El ego luego, luego, a mí.
Y
a veces parece que, no por excluir a los otros, pero parece que te están mirando a través.
Y luego cuando hablas con los demás, descubres que todos tienen la misma impresión por sus propias razones. Y dice Thich Nhat Hanh que un buen maestro puede dar enseñanzas así, que todos vamos a descubrir algo para nuestra práctica dentro de la enseñanza. Y es exactamente la parábola de las hierbas medicinales, que la lluvia del Dharma cae y cada planta la recibe. Y eso es una bella enseñanza y también algo que con que nos podemos identificar porque hemos visto esto.
Perdón, ese maestro, este Chunryo Suzuki,
sí, sí,
también nos enseñó que, bueno, que el maestro, bueno, nosotros, ¿cómo era? El maestro, nosotros no somos para el maestro, sino, el maestro es para nosotros en el momento. Y nosotros no tenemos que estar, o sea, el maestro no va a estar pegado con nosotros. ¿Me estoy diciendo correcto?
No estoy seguro.
Que nosotros no somos, el maestro, no me acuerdo, maestro, pero él nos deja libre.
Si
el maestro, cualquier maestro, no está pegada con nosotros. Nosotros lo buscamos, estudiamos con él, pero
no, no persiguió
pero
alumnos.
El maestro no está persiguiendo.
Sí, no lo está persiguiendo.
Sí.
Nosotros no somos para él. Él está, y cuando da a uno, como usted dijo, pues es para todos. Esa enseñanza. Por eso todos pensaban que estaba hablando.
Ajá, ajá.
Que el maestro no está buscando alumnos.
No.
El alumno quien busca maestro.
Sí.
Cuando el maestro no habla, pues le cae a cada
uno. Y cuando estudiamos con uno, no estamos apegados con él. Él no necesita ser maestro por tener alumnos.
Uh-huh.
Él es él. Bueno, así es, ¿verdad? Estaba yo en lo del beginner's sin, beginner's mind. Es un río. Algo de eso. En su muy especial manera.
Mencioné algo que iba a decir aquí en la última reunión y pienso que no lo dije, pero pienso que lo dije a Rumi en un momento, que los alumnos de Suzuki Roshi se quejaron del Sutra del Loto, de la exageración de los miles de millones de seres y todo eso. Y dijeron, dijeron algo como, es demasiado exageración, es demasiado. Y Suzuki Roshi contestó, bueno,
El problema es que no es exagerado suficiente.
otra me recordé, otra lectura que hice con respecto a las exageraciones siempre de las escrituras y imaginando otros mundos y demás, es como tú dijiste, la palabra es irreconocible. No hay palabras para describirlo.
Exactamente esto.
Y entonces, el cómo y el ejemplo que usabas. Es como si quisieras llevar un sneaker a un tibetano, donde en su vida ha visto un sneaker, ni sabe a qué sabe. Pero tú llegas diciendo y tratándole de explicar con palabras cómo sabe ese chocolate. Tiene cacahuate, que es así, que así, que asado, y además está revuelto con leche, y además tiene una cubierta así, así. Y entonces, pues el otro sale así, o sea, ¿de qué me hablas? ¿No? Y entonces esto, justamente,
sí.
Yo cuando digo, wow, cuando veo ya las exageraciones, es porque no hay palabras para describir lo magnífico, lo brillante, la experiencia la tienes que pasar.
Ahí en
ah, me encantó, me encantó el sneaker porque es ciertamente, no todo el mundo sabe que es un sneaker.
En el Shobo Genso, Yuibutsu, Yobutsu, solamente un Buda junto con un Buda. Y no he podido encontrar una traducción al español de este capítulo ensayo del Shobo Genso. Está en el tomo 4, que no ha salido en la versión que está saliendo. Y no lo he encontrado. Pero hay una parte al inicio que dice algo muy importante, yo pienso, partido. Dice, el despertar no puede ser como lo esperas. Más o menos que con una mente no despierta, no puedes creer en lo que es el despertar y las proyecciones o las concepciones, ideas de lo que es despertar que tienes en una mente no despierta. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser?
Así el descuento.
Y eso me gusta mucho porque muchas veces esa persona no puede ser una persona despierta. ¿Qué sé yo?
Bueno, pero también una persona despierta se nota que está despierta.
En el Genjo Koan dice
¿no?
que
los,
bueno, los budos no necesariamente sepan que son budos.
Exactamente. Ellos quizá no saben, pero bueno, yo creo que cuando ves una persona que tiene una práctica sólida,
para
se manifiesta.
Sí.
¿No?
Y no, yo pienso que en eso no te preocupa si es despierto, si tiene la etiqueta o no.
Pues no, no se puede sentir. Pero su manifestación, por eso sí dijo un maestro, sino, bueno, decía una persona, palabras. Pero no es palabras, ¿no? Hablo. O sea, no hay palabras para describir lo despierto. Todo lo demás es pura proyección. Buena también.
Sí,
perfecto. Ajá, exacto.
Y una vez que se despierte, se dice que se despierta, no hay más que asentarse de nuevo.
Volver a tocar con el dedo en la piel. Yo me pregunto algo.
Sí, sí, sí.
Para cerrar, si se necesita ya cerrar. ¿Qué hizo adentro del hijo que era indigente y que llega a la casa rica del papá? ¿Qué hizo que pudiera recibir poco a poco lo que el papá le iba a dar? Por parte del papá, los medios hábiles. Pero por parte del hijo, ¿qué hizo que él se fuera abriendo a esto? y que lo pudiera creer, recibir, porque estaba cerrado a recibir.
No pudo creer, pero como dijo Mayra, como vagabundo, vivía una vida digna de vagabundo. Y es una buena pregunta,
sí.
Porque parece que tuvo una práctica que no sabemos nada de su práctica de poder recibir, poco a poco, pero de poder recibir. Y tal vez es, me parece, es la herencia de un ser humano.
Tres palabras, dice el papá, en el transcurso de los diferentes trabajos que le va dando: honesto,
uh-huh,
disciplinado,
uh-huh,
¿no? No mentiroso, ¿no? Mentiroso, pero ¿no? A mí me daba al principio como que fue por renuncia, no se habla de ello, pero un practicante, ¿no?, es firme su renuncia, cualquiera que esté. Y después, la ética, la disciplina, la meditación, la pastora, las paramitas, a lo largo de la vida, tengas o no tengas dinero, ¿no? Ha sido dinero.
Y es muy interesante y,
pero no se habla de eso.
Y no está escrito en el sutra. Tal vez es un capítulo que debemos escribir.
Sí.